Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra.
E alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces, el último sábado comenzamos a estudiar las bienaventuranzas. Decíamos que en estas bienaventuranzas, como la enseñanza del Sermón del Monte, o este sermón, es la enseñanza que Jesús pone para establecer, si podemos decir, los patrones, las características que deberían representar a aquellos que van a participar en el reino de los cielos, en una contraposición directa a la cultura pagana, a la cultura sin Dios, aún a la cultura religiosa que representaban los judíos, los fariseos. Entonces, decíamos que tal vez este es el sermón más importante que se ha predicado en la historia, ¿no? El sermón de Jesús para sus discípulos. Y estudiamos la primera bienaventuranza. ¿Se recuerdan un poco? Estuvimos hablando de la importancia de aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vimos la importancia de la pobreza espiritual, cómo ella nos hace acreedores de la riqueza del reino de los cielos. Hoy vamos a estudiar la siguiente bienaventuranza, que se encuentra en el versículo 21, que dice: Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Entonces, tanto el hambre como la pobreza, según el otro pasaje paralelo a este, que es el pasaje de Mateo, nos muestra que no es algo físico, sino es un estado espiritual, ¿sí? Bienaventurados los que son pobres, pero allá se le añade ¿qué? En espíritu. Y también Mateo dice: Bienaventurados los que tienen hambre, pero se le añade, y sed de justicia. Entonces son estados espirituales, porque no es que Lucas esté diciendo bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados de algo físico. Porque si la bienaventuranza de tener hambre fuera algo espiritual, muchos de los que estaríamos acá seríamos grandemente bendecidos y felices, ¿eh? Pero no está hablando de hambre de comida, no está hablando de hambre de bebida, está hablando de una necesidad mayor. Entonces hoy vamos a estudiar esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Si quieres, lea el pasaje correspondiente que se encuentra en Mateo 5, verso 6, donde el evangelista nos amplía la idea. Mateo 5, verso 6, dice: Bienaventurados los que tienen hambre, y acá se le añade, y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces no es falta de comida, sino falta de justicia, lo que debería caracterizar a aquellas personas que son bienaventuradas en el reino de los cielos. Esa palabra hambre, que se usa ahí en ambos pasajes, en el griego es peignao, que viene de tener hambre, pero de una manera muy intensa, como alguien que está muy hambriento, como alguien que realmente está pasando necesidad y tiene hambre, y esa hambre es una hambre que se puede decir casi agonizante, ¿sí? Es una hambre que genera, se puede decir, dolor, una hambre que genera cierta dificultad en el ser humano, como un hambriento, como alguien que está muriendo de hambre. ¿Usted ha tenido algún día hambre? Cuando usted comienza a tener hambre, usted comienza a sentir como, no es solo una sensación mental, sino que usted comienza a sentir como dolor en el estómago. Llega un punto que usted comienza a tener como desespero. Llega un punto que usted a veces siente mareo, como trastorno. ¿Por qué? Porque es una necesidad apremiante. Y lo más tremendo del hambre es que no se quita hasta que no se satisface. ¿Sí? Eso crece y crece hasta que usted no puede comer. Entonces, ese tipo de hambre que genera esa necesidad, ese deseo que solo se quita cuando se satisface, es lo que deberían tener aquellos que el Señor considera felices y dichosos y que serán saciados. Ahora, es hambre de justicia, ¿sí? Entonces vamos a ver qué significa eso, hambre de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que los cristianos se entienden, porque es aquellos a los que el Señor les está hablando, sus discípulos, el reino de los cielos, la iglesia, debe ser un pueblo que se caracteriza porque él tiene hambre de justicia. ¿Sí? Ya no es un pueblo que vive para comer solamente el pan físico, sino él tiene un alimento que él desea tener, que es la justicia. ¿Sí? Con intensidad, de manera profunda. Ese pueblo no está satisfecho hasta que no es saciado con la justicia. Él tiene hambre. Un pueblo hambriento, un pueblo necesitado. ¿Sí? Ahora, el hermano John Stott, él decía lo siguiente de este pasaje y de las bienaventuranzas. Aquí Jesús nos está mostrando el camino del progreso espiritual. ¿Cuál es el camino del progreso espiritual? Aquellos que serán dichosos, aquellos que verán abundantemente la gracia de Dios, se van a caracterizar porque son personas necesitadas. Son personas que tienen hambre espiritual, ¿sí? Tienen hambre de ser saciados con la justicia. ¿Por qué? Porque la Escritura está llena de promesas para los hambrientos, hermano. Mire cómo dice ahí el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 53, y así hay una gran cantidad de palabras que nos muestran eso. Lucas 1, verso 53, dice, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Entonces, el apetito espiritual, el hambre espiritual, podemos decir que es uno de los secretos de la abundancia espiritual. Podemos decir que es uno de los secretos del progreso en la vida espiritual. Podemos decir que Dios bendice, llena de bienes, prospera a aquellos que realmente tienen apetito de ciertos asuntos espirituales. Los que son ricos, los manda vacíos. Los hambrientos, los satisface. Ahora, ¿qué es tener hambre, hermanos? ¿Qué es tener hambre? Es una buena pregunta. Un hermano hace una comparación, Martin John Jones hace una comparación que es interesante y que nos muestra lo que espiritualmente significa tener hambre. Él dice lo siguiente, piensa en esta situación, alguien que está inquieto, él tiene un proyecto. Él tiene el deseo de obtener algo. Entonces, ese deseo, en vez de disminuir, él va creciendo, así como el hambre. Entonces, él comienza a pesar en eso, él comienza a analizar en él, a desear eso, él comienza a hacer los planes para eso, todo su corazón comienza a girar en eso, porque él tiene necesidad de eso. Pero eso es tan importante para él que eso, en vez de disminuir, crece. Él deja de dormir por eso. Él a toda hora está pensando por eso. Él trabaja para eso porque él tiene el deseo de eso. ¿Sí? Eso es una especie de comparación a lo que sería hambre espiritual. El creyente piensa en eso, tiene deseo de eso, no se satisface hasta que no tiene eso, y ese deseo crece y crece cada vez más, como cuando uno tiene hambre. ¿Sí? Esa hambre, como decía el hermano en su comparación, se vuelve como una ambición que él tiene, que él no puede vivir hasta que no tenga eso. ¿Sí? En este caso Jesús usa la figura del hambre. Y es tan cierto eso que si usted tiene hambre es porque usted tiene necesidad. Y si usted no come, usted se va a morir. ¿Sí? La comida a veces se vuelve un placer, pero en realidad es una necesidad, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos nosotros. Necesidad de justicia. Necesidad de algo que sacie nuestro ser. De tal manera que podamos ser bienaventurados. Ahora, John Stott habla de tres aspectos de la justicia. Que, bueno, podemos mencionarlos como para tener una idea de lo que está hablando Jesús. El primero que él dice es la justicia que proporciona el Evangelio. Usted puede leer ahí en el libro de Romanos, Romanos 9, verso 30, donde Pablo habla de que los judíos iban tras una justicia, pero era una justicia sin conocimiento. Dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Y en el 31 dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Entonces Israel iba tras la justicia de Dios, pero sin conocimiento, pensando que las obras de la ley los iba a justificar. ¿Sí? Y esa no era la justicia de Dios, sino esa era la justicia basada en el esfuerzo humano, que es contraria a la de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Dios justifica al hombre gratuitamente por la fe en Cristo. Entonces, en un primer plano podríamos decir, bienaventurados los que tienen hambre de ser justificados delante de Dios, los que quieren ser perdonados, los que quieren encontrar la salvación y el perdón de pecados, porque esos que están buscando esa salvación o esa justificación la van a encontrar. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de los buscadores genuinos? El buscador genuino va a encontrar el Evangelio, como Cornelio, ¿se acuerdan? Entonces, por un lado, esa es la aplicación primera que da el hermano, que es correcta. Es una bienaventuranza el que se encuentra con la justificación y el perdón de sus pecados. Ahora, él decía, hay otro tipo de justicia. La justicia que tiene que ver con el carácter y con el andar de la persona cristiana ya. Que esa no la narra él en el libro de Juan. Dice, el que practica la justicia, ese es justo. Eso lo dice primera de Juan. Entonces ya no es una justicia de salvación, sino de practicar la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Vivir conforme al carácter de Cristo, según los mandamientos de Cristo y honrando a Cristo en nuestra vida. Entonces podríamos decir que esa segunda esfera de la justicia trata con nuestro andar. No con nuestra posición delante de Dios, que ya hemos sido justificados, sino trata de nuestra manera de vivir, ¿sí? ¿Cómo andamos como cristianos? Y ahora Jesús nos dice, bienaventurado el que quiere andar de una manera justa, que tiene hambre, que tiene un deseo genuino, que crece y no es satisfecho hasta que eso no se da. Y eso que él desea es andar como un justo, con los parámetros, con el carácter y siendo gobernado por el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Hambre. Ahora, es interesante que la hambre está relacionada con la llenura o la saciedad. ¿Sí? Hay un pasaje muy interesante en Hechos de los Apóstoles. Vamos a leerlo. Ahí en Hechos 6, verso 5, hay unas cosas que se dicen en Hechos que son tan recurrentes, y una palabra que se usa bastante en el libro de Hechos es la palabra lleno, ¿sí? Y en Esteban, que es el que vamos a leer, se dice que Esteban era un hombre saciado, era un hombre lleno. Ahora, usted por lo que dijo Jesús, usted entiende que nadie es lleno si primero no tiene hambre. Porque ¿quiénes son los que son llenos o saciados? Los que tienen hambre, ¿sí? O sea, Esteban representa a ese cristiano que en su necesidad tenía un deseo ardiente por ciertas cosas. Solo que lo que se nos muestra en la Escritura fue que Dios se las concedió. Vamos a ver qué le concedió el Señor a Esteban, porque Esteban era un hombre lleno. Es una palabra que siempre se encuentra cuando se está describiendo a Esteban. Mire cómo lo dice ahí en Hechos 6, verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud de elegir unos diáconos y eligieron a Esteban. Y mire esa frase, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, claro está que nadie puede caminar de una manera justa si no tiene fe. ¿Sí? Pero este no solo tenía, Él estaba saciado de Dios. O sea, él, lo que lo caracterizaba era que tenía una fe llena, una fe abundante. Y no solo una fe abundante, sino también era lleno del Espíritu Santo. Un hombre saciado, ¿sí? Entonces, ahí ya se nos comienza a mostrar de qué deberíamos tener hambre. Yo debería tener hambre de tener fe. Yo no quiero ser un cristiano débil, Señor. Yo quiero que tú me llenes con esa fe que vence el mundo, con esa fe que me da la victoria, con esa fe que me sostiene en medio de las pruebas, con esa fe que me hace ver al invisible en medio de mis circunstancias. Yo no quiero tener una fe pálida, ni tímida, ni pequeña. Yo quiero ser lleno de fe. Y yo creo que el Señor se lo concedió a Esteban, porque la palabra dice que era lleno de fe. Y no solo era lleno de fe, era lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros podemos hablar del Espíritu Santo, pero una cosa es hablar del Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Saciados, donde la vida del Espíritu abunda en nosotros. ¿Sí? Esas son las bienaventuranzas. Realmente Esteban era un hombre bienaventurado. Él era lleno de fe, él era lleno del Espíritu Santo. En el verso 6 dice, y Esteban lleno de gracia y poder. A veces los hermanos decimos, necesitamos gracia, sí, pero estas dos cosas son como siameses que siempre deben estar juntos, la gracia y el poder, ¿sí? El cristiano debe tener la gracia de Dios abundando, pero también necesita el poder, ¿sí? A veces nosotros hablamos mucho y no tenemos poder, y necesitamos poder, necesitamos fuerza de Dios, necesitamos la dinamita santa que nos sostiene para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Poder es dunamis en el griego, dinamita. Y Esteban era un hombre lleno. Seguramente también era un hombre hambriento, como lo vamos a ver, porque si no, no hubiera sido lleno. En el verso capítulo 7, verso 55 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los saciados? Los que tienen hambre. O sea, Esteban tenía todo esto porque seguramente su vida se caracterizaba porque era un hombre que tenía hambre y sed de estas cosas, que están relacionadas con la justicia de Dios, que están relacionadas con el reino de Dios, con las necesidades que tiene el cristiano, como estamos hablando los domingos. Hay virtudes de las cuales tenemos que tener abundancia, pero no vamos a tener abundancia si no las deseamos. No las vamos a tener en abundancia si no las anhelamos. No las vamos a tener en abundancia si no sufrimos para que Dios supla esa necesidad. Si no tenemos hambre, no vamos a ser saciados. Esto es para los hambrientos. Esto es para los sedientos. Esto es para los que tienen necesidad. Dice Jesús, ellos serán saciados. Esteban es saciado. Ahora, ¿por qué yo no tengo deseo? ¿Por qué yo no tengo hambre espiritual? Decía un hermano, pensar que yo no tengo hambre espiritual no necesariamente quiere decir que yo ya fui saciado espiritualmente, sino que seguramente mi alma ha sido saciada con los banquetes de este mundo, por eso no tengo hambre de Dios. ¿No entendió? Se lo voy a repetir. Pensar que yo he sido saciado con la gracia de Dios porque no tengo hambre de Dios, no quiere decir que realmente yo esté saciado de Dios. Generalmente el cristiano no tiene hambre y sed de Dios porque está lleno, indigestado con las cosas de este mundo. Por eso los cristianos no tienen hambre, porque les interesa el mundo y están llenos del mundo. Decía Hernández Díaz López comentando Hechos. Nosotros siempre estamos llenos de algo, o llenos de Dios, o llenos del Espíritu Santo, o llenos de la carne, o llenos del mundo, o llenos de Cristo, o llenos de nuestro yo. ¿De qué estamos llenos? Porque los que son saciados son los que tienen hambre. ¿Cuál es el banquete que estamos comiendo? Miren lo que dice Lucas 8, verso 14. Bueno, Lucas 16, verso 19. Mira un hombre rico en este mundo. Lucas 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Ya hemos hablado bastante de ese pasaje, ¿no? Y hacía cada día banquete con esplendidez, porque ese hombre no conoció la salvación, el perdón, la justicia y la enseñanza de las escrituras, porque él tenía otro alimento. Él se vestía bien y su alimento eran los placeres de este mundo. ¿Sí? Él se saciaba con el banquete, él vivía para vestir bien, comer bien, tener una casa buena y disfrutar de los placeres de esta vida. ¿Sí? Ahora, mire lo que dice ahí en Lucas 8. Solo quería que leyéramos eso, cómo se ve plasmado en una vida. Pero está hablando de varias personas que reciben la palabra. Y hay unas personas que caracterizan una tierra que es llena de espinos. Y dice, la que cayó entre espinos, ¿qué es? Estos son los que oyen. Lucas 8:14. Pero yéndose son ahogados. O sea, la palabra en ellos se ahoga. ¿Por qué? Por los afanes, uno. Y las riquezas, dos. Y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. O sea que hay cosas que ahogan lo espiritual. En este caso, la palabra. Y una de esas cosas que dice ahí es, son los placeres. Acuérdense que el rico, ¿cuál era el placer? Comer y beber. Y yo ahora voy a entrar a hablar en un tema que me pareció muy oportuno aún para el tema de hoy. También porque me han preguntado. El ayuno. El ayuno en la vida cristiana, hermano. Ahora yo voy a citar a algunos hermanos que nos hablan un poco de eso. Porque eso tiene que ver mucho con lo que vamos a tratar hoy. El tener hambre. ¿Sí? John Piper decía lo siguiente. Él define el ayuno. ¿Qué es ayunar, hermano? Él decía, tener hambre de Dios. Eso es ayunar. ¿Por qué? Porque la persona tiene tanta hambre de Dios que es capaz de poner a un lado el alimento natural para desear el alimento espiritual. Para desear saciarse de Dios mismo. Esa es la definición de John Piper del ayuno. Ah, pero ahí comienza la palabra a tratar una de las cosas que más nosotros amamos, que aunque es normal, se convierte en un ídolo cuando se convierte en un placer de la vida, la comida. Por eso yo les decía que si la bienaventuranza fuera literalmente bienaventurados los que tienen hambre, muchos de nosotros seríamos bienaventurados, si solo fuera el asunto de la comida, porque muchos, nuestro Dios, son esas cosas, hermano. Uno ve a gente que cuando ve un plato de comida se alegra su corazón y le caen las babas. Y come y come y come y no está saciado porque su corazón, eso se volvió su Dios, el placer que le produce la comida. Entonces tiene tanta hambre que si uno lo llama a ayunar, nunca lo va a hacer. Porque ese es su Dios, él no tiene hambre de Dios, pero sí tiene hambre de comida. Y no está dispuesto a renunciar ni siquiera a la comida natural para la comida espiritual. Yo un día iba a una localidad y decía a los hermanos, uy hermano, ¿cuánta gente viene los domingos? Me dice, hermano, solo vienen cuando hay asado. Porque los cristianos los invitamos a ayunar y llegamos 5. Pero los invitamos a comer y llegan 40. ¿Sí? Porque ese es el hombre natural que ama más el pan que sacia la barriga, que el pan que sacia el alma. Tenemos hambre de comida, mas no tenemos hambre de Dios. ¿Sí? Por eso no somos llenos, porque tenemos hambre de otras cosas, mas no tenemos hambre del Espíritu. Si deseáramos como la comida de ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué cosas haría Dios con nosotros, hermano? Si deseáramos como la comida ser llenos de fe y de gracia, ¿qué sería de nosotros, hermano? A veces uno está predicando un domingo y la persona solo está pensando en medio de la reunión, ¿qué va a hacer en el almuerzo? ¿A dónde a comer? ¿Eh? Porque eso muestra dónde está su corazón. Decía John Piper, El enemigo mayor para nuestra hambre por Dios no es un veneno mortal, sino es una gran torta deliciosa. Muchos de los venenos para nuestra alma son los placeres de esta vida. Ahora, él dice, y es muy interesante la aplicación, los placeres de esta vida y los deseos de otras cosas en sí mismos no son malvados, algunos son necesarios, pero muchos cristianos los convierten en adicciones. No pueden vivir sin comer. ¿Sí? Se vuelve esa su preocupación, su Dios. Y llegan a un restaurante y si no les sirven como ellos querían, se sienten indignados. Porque no era el plato de la manera que ellos querían, como ellos lo querían. Más cuando estos deseos nos dominan y tenemos más deseo por ello que por Dios, se han vuelto nuestras maldiciones espirituales. ¿Por qué? Él explica. Porque se vuelven sustitutos de aquellas cosas por las cuales deberíamos tener hambre y sed. ¿Sí? John Paul Watcher decía, piensa en lo que usted más gasta dinero, ese es su Dios. Y a veces nuestro Dios es la comida, hermanos. ¿Sí? Cristianos que no son capaces de dar una ofrenda de 100, 200 mil pesos y se lo gastan en un almuerzo. ¿Sí? Yo no sé si estoy hablando de ustedes, de pronto estamos hablando de otros. Pero es tan común, hermano. Dice el hermano, el ayuno revela el grado de dominio que tiene la comida sobre nosotros. No estamos dispuestos a ayunar. La comida nos domina, hermano. No tenemos hambre de Dios. Pero si la comida nos gobierna. Y cuando ayunamos lo hacemos hasta con un espíritu que ofende a Dios. Porque estamos pensando más en la comida. Los que ayunan. Porque literalmente muchos de los que están acá nunca los hemos visto en una reunión de ayuno. Ojalá ayunen en privado. El ayuno cristiano es una prueba para saber qué deseos nos controlan, dice el hermano. Richard Foster afirma, este hermano tiene un libro tremendo, hermanos, yo lo leí en portugués, la alegría de la disciplina. Y él habla en qué áreas de la vida cristiana nosotros deberíamos tener disciplina. Y él dice lo siguiente en relación al ayuno, ese capítulo es tremendo, hermanos. Más que cualquier otra disciplina, el ayuno revela las cosas que nos controlan. El ayuno es un maravilloso beneficio para el verdadero discípulo que desea ser transformado a la imagen de Jesucristo. Muchas veces encubrimos lo que está detrás de nosotros a través de la comida. Mira lo que dice Filipenses 3, verso 18, hermanos. Filipenses 3, verso 18. Pablo está hablando de los impíos, de los que no conocen al Señor, de los falsos maestros especialmente. Y mira lo que dice. Porque por ahí andan muchos, Filipenses 3:18, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Decía el hermano de cristianismo bíblico, José Urban. Él decía una frase interesante. Seamos sinceros, el ayuno no les gusta a los cristianos porque es una forma de aplicar la cruz a su carne. Y como nosotros queremos un cristianismo sin sacrificio, creemos un cristianismo sin negación, queremos un cristianismo sin llevar la cruz, entonces el ayuno se vuelve una amenaza para la satisfacción que acostumbramos tener a nuestros deseos. Mira lo que sigue diciendo, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, la barriga. Ese es el Dios de alguno. Hermano, tremendo. Yo escuchaba una serie de Sugel Michelin hace bastante tiempo. Y él hablaba de cómo educar a nuestros hijos. Y él decía lo siguiente. Uno de los dioses que más compite con el señorío de Cristo en la vida del creyente es su estómago. Qué cosa, ¿no, hermanos? A veces ese es nuestro Dios. A veces ese es nuestro Dios, hermano. Queremos comer. Yo, digamos, jóvenes cristianos que después de una reunión siempre se van a comer. Nunca se van a ayunar. Pues, qué cosa, ¿no? Eso muestra que estamos llenos. Ahora, hermano, puede que eso no sea pecaminoso. Es que no estamos diciendo que sea pecaminoso. Lo que estamos diciendo es que lo que debería caracterizar a los cristianos es que tienen hambre de justicia. ¿Me está entendiendo? Y el ayuno toca eso. Toca eso. Y como nos habían preguntado sobre el ayuno, pues estamos ahí haciendo unas aclaraciones, aprovechando la coyuntura. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué cosas, ¿no? Hernández Díaz López dice: el que ayuna tiene más hambre del pan del cielo que del pan de la tierra. Ahora, yo voy a citar unas palabras del hermano John Piper, porque es que yo a veces siento que me estoy volviendo loco, hermano. Porque lo que yo hablo a más de uno escandaliza y dirá, yo a veces pienso, ¿será que es que estoy interpretando mal la Biblia, Señor? ¿Será que yo estoy exagerando en el énfasis? ¿Será que estoy teniendo una mala hermenéutica al interpretar estos pasajes? Entonces me gusta citar a otros hermanos, para que no me echen la culpa a mí siempre. Mira lo que decía John Piper de una persona que realmente tiene hambre de Dios. Él sintetiza esta gloriosa realidad diciendo: cuando usted camina más profundamente con Cristo, más hambre sentirá de Él. O sea, de por sí el que tiene hambre y es satisfecho tiene más hambre. Tiene más deseos de Cristo. Quiere conocerle más porque ha comido y quiere más. ¿Sí? Como cantamos nosotros, quiero más y más de Cristo. Ahora mire lo que sigue diciendo. La persona que anda con Cristo y tiene hambre de Dios, tiene nostalgia por el cielo. Desea constantemente la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Tiene hambre de Dios, tiene hambre del cielo, tiene hambre del Espíritu Santo. Aspira a que la iglesia sea reavivada y revestida con la gloria y la belleza de Jesús. O sea, él tiene hambre de estas cosas. Él desea no solo ser satisfecho, sino que alrededor las personas puedan ser llenas de la grandeza y de la gloria de Jesús. Y acuérdese, la sensación de hambre es algo que nos está generando una desazón, nos está generando una situación difícil. Yo tengo que suplir esa necesidad. Cuando usted tiene hambre, usted está incómodo, usted no se puede sentar tranquilo. Entonces, cuando nosotros tenemos hambre, que la justicia de Dios no solo inunde nuestra vida, inunde la iglesia, eso no nos deja estar tranquilos. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor haga algo. Derrame de su gracia, derrame su justicia. Porque es que hay personas que uno les dice: hermano, pero la situación es difícil. Sí, la situación es difícil, pero Dios algo hará. Pero en ese algo hará, uno ve que está lleno, que no le importa, que no tiene hambre ni necesidad de justicia. Porque sale y se va para el gimnasio y después se da un buen plato de comida. Porque ese es su Dios, su vientre, su ropa, su carro, su vida. No es el reino de Dios, no es la iglesia, no le preocupa, porque si le preocupara, oraría, lloraría, ayunaría. ¿Me hago entender? Porque tiene hambre. Cuando usted no tiene hambre, a usted no le importa si le pongan un plato delante, usted no tiene hambre. ¿Cierto? Dice John Piper: deseará un profundo despertamiento del reino de Dios en la ciudad donde él vive. Deseará que la luz del Evangelio penetre en las tinieblas de los pueblos no alcanzados. Deseará que las filosofías vanas sean vencidas por la verdad. Deseará que las cosas injustas y erradas se hagan rectamente. Deseará que la justicia y la gracia de Dios llene la tierra como las aguas cubren la mar. Tiene hambre de eso, de la justicia de Dios. Pero a veces nosotros no, hermano. Estamos llenos. Sí, yo hablo con cristianos que realmente está lleno. Está satisfecho. Él está completo, él no necesita de nada. Él todo lo tiene y en realidad no tiene nada. Él es rico, pero en realidad es pobre. Él es grande, pero en realidad es miserable. Es como la iglesia de la Odisea. No tenemos necesidad de nada, hermano. No hagamos nada, hermano. No pasa nada, hermano. Ay, hermano, ese espíritu de estar satisfecho espiritualmente es tan peligroso. Es tan peligroso. Solo los que tienen hambre serán saciados. ¿Usted está satisfecho? Yo a veces veo a cristianos satisfechos. Usted ya lo conoce todo. Usted tiene todo de Cristo. Usted tiene toda la fe. Usted tiene todo el Espíritu. Usted tiene toda la gracia. Usted no necesita. Usted no necesita reunirse. Usted no necesita orar. Usted no necesita clamar. Usted no necesita consejo. Usted está lleno, ¿cierto? Pero eso no es lo que vemos en la experiencia. En la experiencia estamos viendo una iglesia entre nosotros, como la Odisea, tibia, muerta, pobre, desventurada, miserable. La burla del mundo. ¿Sí? Eso es triste, hermano. ¿Por qué? Porque hay, y perdóneme la palabra, una maldita sensación de que estamos completos. ¿Por qué digo maldita? Porque trae una serie de males a su alrededor. Hermano, ¿cómo están los hermanos? No, está, la situación está difícil. Pero Dios hará. Mira, hermano, yo ya me siento un poco choqueado con ese tipo de palabras. Sí, yo creo que Dios va a hacer, pero necesitamos orar por eso, por lo menos. Necesitamos yo. Una vez le dijeron a William Booth, el padre, el fundador del Ejército de Salvación, unos misioneros que enviaron, le mandaron unas cartas. La gente no se convierte, estamos predicando, llevamos años predicando y no se convierten. ¿Qué hacemos? Y él le respondió, ¿ya intentaron con las lágrimas? ¿Ya lloraron por eso? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo la idea? ¿Sí? A veces Dios quiere que nosotros tengamos hambre. Y como vamos a leer el próximo sábado, a veces Dios quiere que lloremos. Usted ve que usted está bien, examínese a la luz de Dios si usted tiene y está haciendo lo que debería hacer. Examine la iglesia, si la iglesia está haciendo y está viviendo lo que de ella debería hacer. Examine el mundo, si el mundo está en un estado donde pudiéramos quedarnos tranquilos. Y usted se va a dar cuenta que realmente necesitamos tener hambre para que Dios haga algo. Necesitamos llorar para que Dios haga algo. No, pero ¿cómo vamos a llorar si es que estamos tan llenos de otras cosas? Tan llenos de otras cosas. Una vez alguien le dijo a un hermano, ¿cómo vamos a gastar 2 millones en un libro? Y fue y se compró un calentador para la casa que costó 8 millones. Esos son nuestros dioses. De eso nos saciamos. Yo he visto personas que cuando le han ofrecido la revista por 8.000 se escandalizan. Eso vale una pizza, hermano. ¿Sí? Pero es que nosotros preferimos gastar la plata en lo que gana, llena nuestro vientre y no llena nuestra alma. Por eso no hay una bienaventuranza, hermanos. Señor, tenga misericordia de nosotros. Mira lo que Jesús dijo ahí en Juan 6, verso 35. Casi un pasaje que a veces no lo entendemos bien. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, ¿cuál es la explicación? John Stott te explica este pasaje bien interesante. Él dice, la promesa de que Jesús, de que cualquiera que beba el agua que Él da no tendrá sed jamás, se cumple solamente si nos mantenemos bebiendo. ¿Lo entendió? El Señor prometió saciarnos si nos mantenemos bebiendo. Eso es lo que significa ese texto. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. Claro, él no va a tener sed jamás si se mantiene bebiendo. Por eso Jesús decía, el que en mí permanece. No es solo beber una vez, porque a veces vivimos del pasado. Es mantenernos bebiendo. Mantenernos saciándonos de Él. Mantenernos con hambre de Él. Alguien decía, el hambre y la sed son características perpetuas del cristiano mientras esté en esta tierra. O sea, el cristiano no puede llegar a un punto de decir, ya estamos saciados, ya estamos completos. Cuando él dice eso, ha caído en el espíritu de la Odisea. Somos ricos. No tenemos necesidad. ¿Será? Eso no es lo que le dice Jesús. Tú piensas. Porque a veces nosotros llegamos a tener una falsa noción de que estamos bien. Decía Spurgeon, yo me avergüenzo del cristiano que yo soy, cuando sé el cristiano que debo ser. Yo no sé si usted ya llegó a un punto donde usted dice, ya soy el cristiano que debo ser. Hermano, entonces, ¿hasta cuándo tendremos hambre y sed justicia? Hasta el cielo. Allá se dice, y no tendrán sed jamás. Porque el Cordero, ¿qué? Los saciará. Allá usted va a ser satisfecho y yo también. Mientras tanto, acabamos como hambrientos. Como hambrientos que tienen un dolor. A mí me gusta mucho cuando Paul Washer, hablando del ayuno, dice eso. Cuando yo estoy ayunando, lo que más me gusta cuando me duele la barriga es que eso me recuerda que tengo una necesidad. Y si esa necesidad física es importante, tengo una necesidad mayor del alma. Entonces esa necesidad física me recuerda a mi necesidad del alma y me vuelvo a Cristo. Él decía eso del ayuno, qué interesante, ¿no? Más muchos no conocemos ese dolor. Ese dolor del hambre a veces no lo conocemos. A veces lastimosamente conocemos el dolor de comer de más. Indigestión. Volvamos al pasaje de Lucas 6, verso 21, hermanos. Dice, bienaventurados los que ahora, porque más adelante, en el cielo, ya no, pero los que ahora tenéis hambre. ¿Por qué? Acuérdese de Esteban. Porque seréis saciados. O sea, hay una bendición de que cuando tenemos hambre del Señor, el Señor nos va a saciar. Cuando tenemos hambre de ciertas cosas, el Señor las va a suplir abundantemente. Seréis saciados. Esa es la promesa para esta bienaventuranza. O sea, hay un versículo con el cual podemos terminar. Salmos 34, verso 10. Salmo 34. El Señor nos ponga las palabras de esos hombres que decían, como el siervo clama por las aguas, así clama el alma por ti, oh Dios. Miren lo que dice el Salmo 34, 10, en relación a la promesa de ser saciados. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, los que buscan con hambre, con deseo, fervientemente, no les va a faltar. Hay unas promesas que acompañan esa necesidad espiritual, ese apetito espiritual cuando es enfocado en Dios y en Cristo. Hermano, esto nos lleve, la palabra nos lleve, porque recuerden lo que decíamos al comienzo, aún en las bienaventuranzas Jesús nos está mostrando el camino del progreso espiritual. Si queremos progresar, necesitamos tener hambre de otras cosas. No quiere decir que vaya a dejar de comer. Ojalá deje de comer tanto y comience a comer del otro alimento. Ojalá deje de sufrir tanto por ese alimento y comience a sufrir por el otro alimento. ¿Sí? A veces si tuviéramos tanto deseo por la palabra, por ejemplo, como tenemos tanto deseo por la comida, ¿cuántas cosas haríamos, no? A veces, esta semana trasnochamos bastante con los hermanos de una ciudad porque acabamos la reunión a las 11 y aún así a las 11 y muchos estaban durmiendo a las 11. Imagínense, reuniones a las 10 y media terminando. Es tarde y los hermanos apenas así. Pero cuando decían vamos a comer algo, todos se despertaban y les podía dar de las 12, 12 y media sin tanto sueño. A veces nosotros somos así, ¿no? Tenemos más deseo, más anhelo por la otra comida que por la verdadera comida. ¿Sí? Señor, nos ayude, porque hay una bienaventuranza ligada a cuando nosotros hacemos del hambre de Dios, del hambre de justicia, lo más importante de nuestra vida. También no dejo de aprovechar la oportunidad para invitar los dos ayunos los sábados en la mañana. Tal vez Dios nos conceda verlo la primera vez. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.